13 minutos, vamos con nuestro tiempo de tertulia, con muchas ganas de hablar y de analizar todos los temas que tenemos de actualidad, que viene actualidad de las islas, nacional e internacional. Tomás Bordoy, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, muy bien.
Y Bárbara Dalmés, bienvenida.
Hola, y muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Estupendamente, después de haber conseguido aparcar.
Sí, te ha costado un poquito, ¿no? Sí.
Es uno de los temas candentes.
Sí, y tema también recurrente en la tertulia. De hecho, lo hablamos en la tertulia pasada, los problemas de tráfico en Palma.
El próximo día salte 3 horas antes y con transporte público, está claro.
Eso hizo nuestro compañero Jaume Casasnova, salir 2 horas antes de Sóller para garantizarse que a la 1 estaba aquí.
Exacto. Pues yo vengo de más cerca, pero lo mismo.
Bueno, ánimo, al final estás aquí, has llegado, gracias.
Llegado.
Y bueno, hablando de recomendaciones literarias fuera de micro, que estábamos, qué bien.
Sí, claro, siempre nos...
Bárbara es una gran lectora.
Sí,
es
sí.
Una gran lectora, claro, siempre le pido algún consejo porque, claro, no, está la última.
Y buena recomendadora de libros también.
Sí, está la última.
Sí, si tú tuvieras Facebook, los recomiendo y los reseño todos.
Ay, es que no, solo con una red social ya me va. Twitter y se acabó.
Ya con Twitter. Lo vamos a seguir llamando Twitter siempre.
Bueno, yo es que así, sí. Antes Twitter, decir X ahora, claro.
Ahora
yo me lío.
Posteo. Ahora ya no es tuiteo, ahora es posteo.
Ya, pero eso Elon Musk no lo va a conseguir cambiar.
Tampoco.
O sea, seguimos diciendo Prica, me de Carrefour,
claro.
O sea que,
sí,
imagínate.
Exacto.
¿No? Bueno, vamos con temas del día. Bueno, empezamos a nivel internacional. Si os parece, me gustaría pediros un análisis, unas valoraciones de las implicaciones que puede tener este conflicto Israel-Palestina, esta nueva guerra que tenemos.
Bueno, yo sé que Tomás seguro que como buen periodista sacará muchas conclusiones. Yo estoy absolutamente desbordada por el tema. Ayer vi un programa de 24 horas de debate donde salían expertos y ya veo que ni los expertos se ponen de acuerdo. Ahora, Enric Juliana me convenció bastante cuando dijo que esto no era un tema para una tertulia de café, no dijo de radio, pero es evidente que es un tema tan amplísimo, con tantas aristas, que es difícil de abordar en una tertulia así, me parece a mí. Por otra parte, bueno, una de las consecuencias gravísimas es evidente la situación internacional a que nos vamos a ver abocados. Pero yo sobre todo, por ejemplo, si solo hablamos de consecuencias, no hablamos de causas, porque lo de las causas también da pie a una extensísima bibliografía, pero basta con ver cómo ya la condena, o que si la condena no tiene la intensidad suficiente, o ya está provocando, incluso en nuestro país, continuar con enfrentamientos. Son muchas variables, desde la condena más absoluta, que ha de serlo, al terrorismo de Hamas, o de Hamas, a la situación del pueblo palestino de a pie, a la sorpresa que se ha llevado Netanyahu y los propios Estados Unidos, el propio Netanyahu, que no vio esa posibilidad de ese ataque. Estados Unidos es famoso precisamente internacionalmente por su capacidad, bueno, todos lo sabemos, ellos tienen todos los resortes para prever y además de que tienen muchas fuerzas. Lo otro es como es una guerra terrorista, es un atentado terrorista brutal, porque las imágenes esas de los niños...
Yo no estoy viendo vídeos.
No, es que no se puede ver, no se puede ver la caza de rehenes. Pero son tantos los elementos que tendríamos que enjuiciar y que tendríamos que debatir, que no nos da. Yo creo que no nos da, porque, no sé, están las implicaciones internacionales con Irán, con los países árabes. En Estados Unidos, en eso están unidos de momento. En los dos partidos, los demócratas y los republicanos, pero también Netanyahu saldrá debilitado. Todos los que habían apostado por una paz con dos estados, pues deben estar desolados. O sea, no sé, creo que tendríamos que hacer una enumeración de ítems que tendríamos que tratar, que son tantos. Sí.
Hay mucho, que es, hay mucho que
es difícil, o sea, sí. Porque además
son 80 años de conflicto.
Yo es que hay una cosa
no hay
que,
posibilidad de matización.
Que me gusta, que no acabo de creerme, que es sí. Que los servicios de seguridad eso. Israelíes no lo supieran.
¿Y entonces?
Es más, porque yo creo que de alguna manera Israel lo utilizará como excusa, primero para arrasar Gaza, que ya lo está haciendo, sí, y bueno, y luego en Cisjordania. Mm. El problema que veo yo es que hasta dónde. Y esto Estados Unidos todavía no lo ha aclarado. ¿Hasta dónde ha podido participar Irán en la ayuda a los terroristas de Hamas? Porque hay que hablar de terrorismo de Hamas, no un conflicto bélico.
Otra cosa es la cuestión palestina.
Terrorismo de Hamas. Es más, por una cuestión, porque Hamas está muy es mucho más radical que la Autoridad Nacional Palestina.
Claro.
Porque hasta donde yo sé, la Autoridad Nacional Palestina no era partidaria de este tipo de acciones de Hamas como la que ha perpetrado hace 15 días. Es más, hace 25 o 30 años, Palma, Mallorca, fue escenario de un encuentro entre Yasser Arafat y Felipe González,
Formentor,
auspiciado en su momento por el canciller austriaco Bruno Kreisky. Uh-huh. Entonces, y en aquel momento, claro, en aquel momento la OLP estaba controlada por Yasser Arafat. También Yasser Arafat era una persona radical, lo que pasa con la que se podía dialogar. Ahí te iba a decir negociar, con la que se podía dialogar. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Ha habido una escalada tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania que ha radicalizado mucho las posturas. Y yo creo que en este momento son posturas absolutamente irreconciliables. Irreconciliables. Es decir, no creo que ya se pueda hablar de la pacificación del conflicto entre árabes entre palestinos y israelíes. Yo no lo veo posible. Como hablábamos de libros, hay un libro magnífico de Julia Navarro, sí, de 1000 páginas, que dispara Yo ya estoy muerto, que recoge todo el conflicto desde el Imperio Otomano, ¿no? Centrado en dos familias, una familia palestina que vive en los territorios del antiguo imperio y los israelíes que huyen del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que huyen de Europa porque evidentemente los querían aniquilar y se empiezan a asentar en los territorios árabes, ¿no? Y al principio y en los primeros años hay una convivencia absolutamente normal, hasta que el radicalismo, la entrada de cierta gente en la OLP y luego evidentemente en Hamas, pues ya radicaliza mucho el conflicto y ya ves que ya le dice el título, dispara que yo ya estoy muerto, es decir, ya anticipa el final terrible de la historia de dos familias que acaban enfrentándose pese a haber convivido durante 30 o 40 años en vecindad, es decir, como podemos convivir dos vecinos aquí en Palma o en cualquier municipio de Mallorca, ¿no? Yo ya te digo, yo desgraciadamente lo veo así. Y es más, y soy muy escéptico en relación a lo que dicen que jamás ha sorprendido a Israel.
Eso no.
No me lo creo.
Porque lo están vendiendo mucho, además.
Muchísimo, muchísimo. Yo no me lo creo para nada. Yo creo que dudo y espero que esto se limite a un conflicto regional.
Hombre, claro.
Porque estamos hablando...
Esa es la duda, es la pregunta de las implicaciones
es la gran duda en
toda la zona.
Claro,
sí.
han pasado una serie de días y yo, sinceramente, no se ha podido demostrar. Y si no se ha podido demostrar en 5 o 6 días, yo creo que no ha sido el papel de Irán, no ha sido tan clave para estas escaramuzas tan brutales para llevarlas a cabo, sinceramente. Pero bueno.
Y la respuesta de los países árabes, porque por ejemplo Marruecos, que se había acercado a Israel.
Bueno, claro, es que esto dentro del mapa, claro,
claro,
es que las consecuencias. No, pero yo creo que hasta cierto punto el mapa, desde el momento en que Estados Unidos y Marruecos favorecen la aproximación de Israel a Marruecos, es por algo. Y también yo creo que hay un interés mutuo en la colaboración, también con Arabia Saudita.
Exacto, Arabia Saudita, que también se había acercado.
Exacto. Entonces, yo ahí, claro, ya a mí me cuesta mucho pensar que eso, que trascienda el aspecto regional.
Ojalá.
Y yo lo que sí creo es que todavía, ¿cómo te diría? Todavía Israel no ha dado la respuesta que quiere dar.
Pero le debe faltar poco ya, porque ahora esta mañana ya recibía ayudas, cuando las anunció Biden y al cabo de 5 horas han llegado. Me imagino que... yo me imagino también, pienso en Ucrania.
Llevamos año y medio de guerra en Ucrania, lo iba a decir ahora.
Pero digo, ¿cómo le puede repercutir incluso
rápida,
el foco
pero...
de atención ahora en Oriente Medio? Y...
Pero los conflictos en Oriente Medio, cuando hay escaramuzas de este tipo, se resuelven en 6 días, ¿eh?
Sí, es verdad, la guerra de los 6 días.
Por eso te digo.
También pensamos año y medio, en febrero del año pasado, que Rusia iba a ser una semana en Ucrania, y llevamos año y medio.
De todas maneras, ahí también depende mucho, creo yo, de las escaramuzas de Hezbollah desde el Líbano.
Sí, claro.
Contra Israel, ¿no? Entonces, uh-huh. Las hay, pero bueno, pero hasta ahora se pueden decir, llamándolo así rápido, escaramuzas quirúrgicas. No hay más allá. Yo creo que bueno, yo espero que se quede allí
y qué pasará con, por ejemplo, con los palestinos.
Bueno, es que otra cosa. Hay muchos palestinos en Israel.
Por eso.
Los palestinos no solo están
en la franja de Gaza y en Cisjordania.
Sí. Hay muchísimos en Israel y que conviven con la situación. Claro, en una situación bastante precaria, pero están ahí. Aquí hay otra derivada que podría ser el tema de el incremento. Yo creo que de ahí Israel va a sacar ¿cómo te diría? Una expansión o un incremento mucho mayor de los asentamientos en las zonas ocupadas. De asentamientos de Israel en las zonas ocupadas.
Pues, ¿quién ha aconsejado jamás para
no
qué?
No sé, pero bueno, yo no soy, vamos a ver.
Yo no
soy
de política
un
exterior,
experto en
no.
política internacional. Saco algunas conclusiones basadas en lecturas, en lo que ves, en lo que ves en los informativos, que no dicen mucho,
no,
sinceramente.
No.
Yo creo que lo
sí,
que
pero entiendo tu postura de que a Israel quizá le ha venido bien el ataque
y que siempre hay que ver
para tener la excusa perfecta.
Es más, para tener la excusa perfecta, porque yo estoy casi convencido que los servicios de seguridad no sabían,
no podían fallar de esta manera tan estrepitosa.
Tan estrepitosa, que ves gente que se está preparando con parapentes, gente que se está preparando. Oye, están están en permanente.
No,
el
además,
Estado de Israel está
además,
en alerta el, permanente.
Además, el día de fiesta, la celebración, era como increíble. O sea, tú dices, no. No lo sé.
Bueno, dejamos aquí el apartado internacional, volvemos al local, pero primero una pausa. Pues seguimos con nuestra tertulia, con Tomás Bordoy, con Bárbara Galmés, para nuestros oyentes que se acaben de incorporar, y vamos con tema local. Agama, a ver, nuestro payés de referencia que tenemos puesto.
Sí, más vale que nos lo aclare.
Este tema, bueno, Tomás, porque claro, a ver, hace 15 días salieron bueno, pues diferentes organizaciones, asociaciones de que representan a las granjas, diciendo que les compraban 40.000 litros menos. Sale también ADET diciendo, oye, nosotros os distribuimos. No dicen nada, ha de retirar la oferta, lógicamente 15 días después, porque no les han dicho nada.
Claro, claro.
Y ahora resulta que Agama va a comprar lo mismo.
Sí, yo creo
a mí que me suena todo raro.
Sí, exacto. Yo creo que todo eso
también debe haber algo de
ha sido una salida de pata de banco de Agama, de DAM, que es el grupo cervecero que controla Agama, sí, los de Mediterráneamente.
Vaya.
Que para vender cerveza hacen unas magníficas campañas de publicidad
del Mediterráneo y de nuestras islas,
pero para vender la leche del kilómetro cero de Mallorca
podrían hacer unos anuncios preciosísimos por las mañanas.
No hacen nada. Entonces, claro, decir de repente que vas a comprar 40.000 litros de leche al año menos a los ganaderos, esto es cargarse el sector primario en Mallorca, vamos, fijo. Entonces, claro, de las pocas ganaderías que hay, encima...
Esa es la más famosa,
si,
¿no?
Si quedan cerradas, si cierran seis ganaderías, es que entonces es una cosa tremenda.
Además les habían dicho a primeros de año que querían incrementar
la
compra de leche. O sea, les había dicho todo lo contrario.
Hay un proveedor, que no voy a decir el nombre, una empresa que se dedica al sector lácteo en Mallorca, que hace una serie de años les propuso comprarles a Agama 40.000 litros de leche al año. Les dijeron que no. Agama les dijo que no. ¿Por qué? Porque ellos tenían suficiente producción y necesitaban esta producción para suministrar leche al mercado balear.
Sí.
Vale, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ya te digo, yo creo que detrás de ahí veo dos cosas. Primero, una, porque dicen, no, es que no colocamos toda la leche que estamos comprando al ganadero. Primero, yo veo una pésima política comercial por su parte. Porque tú te vas...
Porque también hubo hoteles que se quejaron de que querían la leche de Agama, pero que no les llegaba y que entonces no tenían más remedio que dejar de comprarla.
A cualquier lineal de supermercado ves que un litro de leche Agama sale a 1,44 euros... Y ves leche, por ejemplo, en el mismo lineal de Asturiana a 1,04. ¿Cómo es posible que la leche kilómetro cero te cueste 30 o 40 céntimos más que la de Agama?
80 céntimos de diferencia he visto yo en un
supermercado. Ya no hablo de marcas blancas, ¿sí? Porque evidentemente las marcas blancas todavía son mucho más económicas. Sinceramente, no lo entiendo.
Y hay otro tema que también he oído hablar, que es el de que la leche no pagan a los ganaderos lo que realmente cuesta, les pagan muy poco las grandes superficies y demás, que lo utilizan como reclamo, la leche como reclamo, que no pagan realmente lo que deberían pagar, y entonces utilizan tenerla a precios bajos para reclamar otros productos frente a otros productos que suben muchísimo. O sea, es como un cebo en el carro de la compra. Y de eso se quejan los ganaderos.
Yo espero que la decisión que se ha tomado hoy se haga efectiva y que de una vez por todas se zanje este problema. Porque, claro, ¿qué ocurre detrás del cierre de una explotación ganadera de campos? Oye, pues primero que una serie de cuarteradas del campo quedan absolutamente yermas.
Sí.
Se quedan sin trabajar. Luego, todo la repercusión que hay luego en el sector cerealista de Baleares, porque, claro, oye, ¿qué comen las vacas? Antes las vacas, cuando había mucha agua en Baleares, comían alfalfa, pero ahora ya no comen alfalfa. Ahora ya comen
mucha agua.
Ya, exacto, porque ahora ya no hay agua y ya apenas hay explotaciones que te produzcan la alfalfa. Entonces, evidentemente, ¿qué hay? Pues secano, garba de bona, que dicen en la pollería. Pero tú, para sembrar la garba de bona, ¿qué haces? Pues primero siembras el campo, pasas el arado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo mantienes vivo. Mantienes el paisaje vivo. Y además, otra cifra que es alucinante, el consumo de Baleares, de leche, equivale solo al... Perdona, la producción de leche en Baleares equivale solo al 5% del consumo.
¿Qué dices?
Es que es ridículo. Estamos hablando de unas cifras ridículas que lo que tenemos que hacer es intentar incrementarlas y no hacerles pasar canutas a los pobres productores. Porque, insisto, si se cargan el sector ganadero, se cargan el paisaje de la isla. Y bueno, ya no.
Sí, es que a primeros de año, o sea,
no lo
querían aumentar.
Con los hoteles, no tendría claro, mirado.
Sí, pero...
leche propia de Mallorca.
No, claro,
pero claro.
Producto local.
Pero lo que...
Pero tienes que distribuir bien.
Claro.
Tienes que llegar a tiempo.
Pero, hombre.
Para que puedan dar el servicio a los hoteles.
Claro. No,
si fallas en la distribución.
Lo que decía la Asociación de Distribuidores de Baleares.
Sí.
El
dijeron, nosotros lo distribuimos, claro, no tenemos ningún problema.
Es un problema empresarial de una empresa que no sabe funcionar.
Ahí está. Yo sinceramente, yo no entiendo, por eso os decía antes, que sí, yo no entiendo la política comercial de esta compañía. Lo hace muy bien vendiendo cerveza, pero pésimamente vendiendo leche.
Aparte, ¿no tienen el lacao estos también? ¿No es de ellos?
Sí,
creo que sí,
¿no?
sí.
Un producto autóctono querido por los mallorquines. ¿Y que se vaya al garete? ¿No puede ser?
Ya digo, yo ahí creo, sinceramente, se ha resuelto, vamos a ver.
Se resuelve.
Yo creo que es, que en fin, que... Ayer la cosa no iba por ahí, porque precisamente, claro, la Asociación de Distribuidores, Tolo Cervera, dijo, oye, ya está bien, nosotros vamos a dejarlo,
claro,
porque
hemos hecho una propuesta, sí.
No hay respuesta, en este caso no hubo respuesta ni del gobierno, ni de los productores, claro, evidentemente ellos distribuyen.
Y Adán, puede ser que es que no le interese esto, no lo entiendo. Me cuesta entender.
Mira,
que...
si piensas mal, piensa mal y
acertarás.
Piensa
mal y acertarás. Vale. Es que este cambio de criterio en 15 días es lo que huele mal.
Yo no lo entendía, no lo podía entender. Menos mal que Tomás...
Sí, no, pero es eso, piensa mal y acertarás, porque claro, evidentemente, tú imaginaos lo que puede facturar esta compañía en verano vendiendo todo el producto que tiene, porque además... hace unas excelentes campañas de promoción para hacerlo.
Es
que hay que decirle...
Ifan a los actores que van a interpretar
bueno,
el
la cantidad
anuncio.
De eventos,
vamos a ver,
¿no?
Señor Carceller,
sí,
donde pone,
que es la
donde
única
pone
cerveza,
cerveza
que
ponga leche y haga una campaña de magnífica
de
para incrementar el consumo en verano. Y tendríamos otro mediterráneamente y ya está. Es que no creo que sea muy difícil, sinceramente.
Totalmente. ¿Habéis tenido que cancelar vuestras tarjetas de crédito débito por el hackeo de Air Europa?
Pues no, porque no compramos los billetes directamente en la web de
Air Europa.
Yo me he tranquilizado con eso, son de Air Europa, pero los compramos por una plataforma de internet, o sea que me imagino que ahí no entra, o sea, tal como
ahí no estás en riesgo. No ha llegado tu tarjeta a la internet oscura.
No lo sé. No sé, dicen que es un fallo gravísimo.
Hombre, es muy grave.
Que les va a caer un multón. Porque es un sistema, hay un sistema operativo.
Ya les cayó uno de 600.000
euros,
¿no? 600.000
euros
en el...
No es la primera
18.
Vez
o sea,
que les pasa.
Sí, y aparte lo ocultaron 3 días.
Exacto.
El hackeo.
Yo creo que aquí hay que poner, sobre todo una compañía, oye, estamos hablando de Europa,
es que,
una compañía tan importante y que mueve tanta gente y evidentemente hace tantísimas transacciones de este tipo al día. Es que necesitas...
Pero además es un sistema de telefónica tech que se supone que tiene un código de seguridad y la clave está en ese código, en el código CVV que no has dado.
Claro, lo que pasa es que también estamos libres de hackeos.
No.
No.
Nadie está, o sea, libre de hackear.
Mira el ayuntamiento de Sevilla que estuvo este verano hackeado y
más de una semana, o 15 días, ¿eh? Porque tardaron muchísimo tiempo, en resolverlo.
Que ya nos esperamos cualquier cosa.
Sí.
Y lo de menos a lo mejor es eso, cambiar de tarjeta, como si la hubieras perdido o te la hubieran robado. Bueno, que es un robo.
Sí, es el jaleo también para consumidor, ¿no? Para que la ha tenido que cancelar porque tarda unos días, en torno a una semana, más o menos, en devolvértela en función de la sucursal bancaria que tengas. Tiene un coste también hacerte la nueva tarjeta.
Pero...
un follón. Y que si no tienes la tarjeta activada en el móvil, estás una semana que no puedes ni sacar dinero del cajero ni pagar.
Ah, vale,
en ningún sitio, claro.
Es otra, no tengo dinero, directamente.
Sí.
Estoy sin blanca.
Venga, hay otro tema también interesante que tenemos. Lo que se está haciendo, o lo que no se está haciendo más bien, con los fondos europeos. Porque hay 350 millones de euros por aquí colgando de los fondos estructurales de 2014 a 2020. Y claro, nos preguntamos también qué es lo que está ocurriendo con los fondos Next Generation. Porque en varias ocasiones hemos hablado también aquí con empresas que no pueden acceder a estos fondos cuando se supone que es para reactivar precisamente y hacer un cambio y una transformación del tejido productivo, no para que se dedique al gasto corriente de la administración.
No, pero teóricamente no deben ser finalistas, no deben poderse utilizar.
Bueno, como el canon de saneamiento.
Bueno, yo hoy he oído que en educación por había una cantidad inmensa para el clima, para el acondicionamiento climático de los centros educativos.
Sí.
Y que lo han pedido poquísimos ayuntamientos. Los colegios de primaria dependen de ayuntamientos, los institutos dependen de la comunidad, de las comunidades. Y que creo que se ha pedido, no sé si un 20 o un 20%, y fíjate cómo están en Canarias, que han tenido que cerrar. O sea, en la aclimatación de los centros educativos es una tarea pendiente y había una partida de fondos europeos precisamente para eso. Y no se han pedido o no se saben ejecutar.
Yo creo que ahí el problema, Bárbara, es la cantidad de burocracia que
todos,
es. Un ayuntamiento
es incapaz.
Es incapaz. Aunque dedique una persona a ello, es incapaz de hacerlo.
Sí, sí.
Porque te exigen tal cantidad de condiciones y papeleo. Mira, al final, esto lo comentábamos antes. Resulta que, por ejemplo, que ayer se dio o anteayer se dio la noticia de los fondos que ha conseguido la universidad.
Sí.
Precisamente vinculados al tema medioambiental y de producción energética y todo esto, que son, es una millonada. Es la mayor subvención que habrá recibido la Universidad de las Islas en toda su historia. Chapó, chapó. Pero ¿quién lo hace? Lo hace una institución...
con una administración propia.
Claro, que ha podido dedicar sueño y personas
personal
a llevarlo a cabo y que además ha hecho el producto técnico ahí mismo. Es decir, no lo ha tenido que encargar a un externo con la pasta que esto se supone. Claro, tú te encuentras con ayuntamientos pequeños que dices, bueno, vamos a hacer lo mismo en nuestras instalaciones deportivas y tal. Claro, pero plantéalo. Plantea la burocracia, plantea el proyecto técnico, que tú dentro no tienes ingenieros. Estoy hablando de ayuntamientos 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, la mayoría de Baleares. No lo pueden acometer, salvo que sean el ayuntamiento de Calvia, el ayuntamiento de Palma,
Etcétera, porque, etcétera. Por ejemplo, el Consejo con algunos proyectos culturales, ya lo diré, que se acaba el plazo, resulta que tampoco se han podido ejecutar o que es muy difícil ejecutarlos. Tú dices, qué pena, porque está ahí el dinero. Ayer salió una noticia de que Bruselas amplía el plazo de fondos europeos, de 5.000 millones de fondos europeos más allá del tope del 26%. Pero no sé si estos son otros que iban no por el plazo este que tú decías del 12-20.
Sí, no, estos son otros.
Estos son los estructurales que eran los antiguos.
Los antiguos, sí, sí.
Pero fíjate,
sí, se van quedando los dineros por el
350
camino.
Millones.
Se devuelven a Europa.
Sin ejecutar
es la pena,
y,
sí.
Y devolverlos.
Claro, pero bueno, al final es lo que estamos hablando, de que los ayuntamientos no los pueden ejecutar, que no pueden, que por un exceso de papeleo no son capaces de presentarse a estos proyectos. Pero las empresas, los emprendedores, los autónomos, es donde tiene que llegar también estos fondos.
Claro, pero
coge cualquier todos los requisitos, todo lo que absténgase tal, absténgase cual, tienes que emplear y enviar tal cantidad de documentación que un emprendedor, un grupo de jóvenes,
sí,
que decidan llevar a, bueno, pues lo tienen difícil, pues eso que necesitan. Necesitan a un economista, necesitan ayuda o a un...
Perdona, o a un gobierno o a una multinacional. Ahora, por ejemplo, el tema del... que todavía no está en marcha, el tema de la planta de hidrógeno de Lloseta.
Sí.
¿Quién está detrás? Estuvo el gobierno, estuvo Endesa, estuvo... Bueno, las más importantes compañías energéticas se hizo, se empezó, bueno, y ahora está ahí, que
está,
no se ha puesto en marcha,
paralizado.
Porque lleva un año parado por la planta, por la máquina esa que separa las moléculas de agua con el hidrógeno y las transforma en hidrógeno. No sé, la explicación técnica...
Sí, no, yo lo leí, porque
no
yo dije, esto del hidrógeno verde, encuentro que es maravilloso, y autobuses de hidrógeno verde, y de repente veo que no pueden funcionar porque no les pueden suministrar el
lleva
hidrógeno.
Lleva un año y medio sin
funcionar. Es una pena, esto es que...
Y esto nadie había dicho
y
nada.
Y había un intermediario, algo leí que dije... ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué pasa? Son tantas cosas. Bueno,
mira, esto no
vivimos en el misterio.
Esto
¿qué vais a hacer mañana?
¿Mañana?
¿Qué es fiesta?
Ostras, pues yo ni...
Yo sabía de jubilado. Festivo todos los días.
No, mira, mañana seguramente acabaré uno de los libros que tengo en marcha.
Muy bien, qué
envidia. Para empezar, uno de los que me ha recomendado Bárbara. El teólogo de Terrú. El geólogo de Terrú o lecciones de McQuarrie.
Lecciones. ¿Y tú, Bárbara, mañana qué vas a hacer?
Bueno, pues nada, hemos quedado con unos amigos para ir a comer y me imagino que seguir haciendo una tertulia y un gran debate.
Venga, sí, que hay muchos temas que comentar. Tomás Bordo y Bárbara Galmes, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, gracias. Chao.